Mientras tanto, nosotros en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Filipenses. Recordemos que la carta de Filipenses es conocida como la carta del gozo. Recordemos que nuestros primeros pasajes, desde el verso 1 al verso 11, estuvimos viendo específicamente del verso 1 al 2, el saludo introductorio de Pablo a la iglesia de Filipos. Y aprendíamos ahí acerca de el gozo del servicio cristiano. Luego del verso 4 al 10 al 11, Pablo nos muestra ahí los motivos de ese gozo cristiano. Presenta rogativas, oraciones súplicas de gratitud a Dios por esta iglesia de Filipos, el cual había estado siendo partícipes en el Evangelio, apoyando el ministerio del apóstol Pablo. Y en esta mañana nuestro tema es la vida del cristiano. En la continuación expositiva de la carta, vamos a centrarnos en los pasajes del capítulo 1, del verso 12 al verso 16, para lo cual vamos a leer el pasaje. Filipenses, capítulo 12, versículo 12 al verso 16. Y dice ahí: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Señor, que en esta mañana tu palabra sea exaltada, sea proclamada con fidelidad, Señor. Tu instrumento humano, Señor, pueda ser utilizado con la guía, con la iluminación de tu Espíritu, mostrando tu verdad eficaz e inspirada para que sea implantada en nuestras mentes y en nuestros corazones con la finalidad de que la llevemos a la práctica para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, que todo sea de edificación a tu iglesia, de ánimo, de fortaleza, de consuelo, de saber que la palabra viva opera en cada uno de los creyentes según sea su condición y necesidad, pero con el propósito de que tu iglesia viva para tu gloria y para tu honra, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Les mencioné que nuestro tema, sacado del pasaje de Filipenses capítulo 1, verso 12 al 16, es la vida del cristiano. En esta mañana, hermanos, Cristo nos comunica tres determinaciones en la vida del cristiano con el propósito de la defensa del Evangelio. Esta frase resume el sermón de la mañana, por eso es importante siempre, al inicio, poder mencionar. Cristo nos comunica tres determinaciones en la vida del cristiano con el propósito de la defensa del Evangelio. Encontramos ahí en el pasaje que acabamos de leer la experiencia de Pablo en prisión, que no es una experiencia de tormento en alguna medida. Quizás sí hubo momentos de aflicción en la vida del apóstol, pero el abandono de los hermanos en la iglesia, por muchos que habían abandonado, en las cartas de Timoteo también mencionan que algunos lo habían abandonado y se habían ido en pos de las cosas de este mundo. El caso de Filipo y Alejandro, que lo abandonaron también. Pero en realidad todas estas experiencias que estaba pasando Pablo por la causa de la predicación del Evangelio, no estaba padeciendo por ser un delincuente, un criminal, sino que su causa era el honor y la adoración del Dios verdadero en la predicación de la palabra, llevando su mensaje a los gentiles, pero también a los judíos. Así que en esta mañana vamos a ver estas tres determinaciones que encontramos de la experiencia de la vida del apóstol Pablo, pero también en contraste con la iglesia de Filipo, y qué aplicaciones tiene para la iglesia de hoy en día. Número uno, la primera determinación que Cristo nos comunica en esta mañana es la de conocer la norma de vida cristiana. Es la de conocer la norma de vida cristiana. El pasaje ahí en el verso 11 nos comienza diciendo Pablo, en esta cláusula introductoria, luego de él expresar esas rogativas, esas oraciones por la iglesia de Filipos en la participación con él en el Evangelio. Sin embargo, él continúa diciendo: por tanto, quiero que sepan, o quiero que conozcan, él va a dar paso a la realidad de las cosas que le han estado aconteciendo, ha sido por el propósito y por la providencia de Dios. Así que Pablo comienza diciendo: quiero que sepan ustedes, filipenses, iglesia de Filipo, que estas cosas que me han estado sucediendo, porque esa condición en la que estaba él, si podemos imaginarnos a Pablo, aunque no estaba en una prisión con los demás, él estaba preso en una casa alquilada, sin embargo estaba rodeado constantemente por soldados romanos y estaba prisionero con cadenas. La condición de preso en que él se encontraba, para él no era motivo de tristeza o lamento o reclamos a Dios, como sucede muchas veces con el cristiano en esta época contemporánea. Cuando está pasando por tribulaciones, su respuesta ante ellas es de reclamo, de tristeza y de congoja, y no pueden ver que Dios a través de las tribulaciones trata con cada uno de los creyentes alrededor del mundo. Pero Pablo sabía que la causa de sus cadenas tenía un propósito, que él no estaba ahí preso ni siquiera por los soldados romanos o por los líderes judíos quienes lo odiaban, sino que él sabía que era preso de Jesucristo, que la causa de sus prisiones era con el fin de glorificar al Señor y que el Evangelio fuese expandido. Por lo tanto, la realidad en que él se veía no era preso de los romanos, sino prisionero de Cristo, como lo menciona en sus cartas introductorias también, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo no deja lugar al desánimo por las circunstancias que estaba enfrentando, pues él sabía que había sido comisionado, llamado por Dios para la predicación del Evangelio, primeramente para llevar el Evangelio a los gentiles, que eso lo encontramos en el relato de Hechos, capítulo 9, verso 15, pero también para experimentar en el sufrimiento el costo del compromiso de Cristo, pues se le había anunciado que aquel perseguidor que seguía a los cristianos ahora se convertiría en un seguidor de Cristo, pero que estas cosas le traerían consecuencias, sufrimientos a su vida en su compromiso. Así lo describe el relato de Hechos capítulo 9, verso 16. Así que ambas cosas estaban sucediendo en la vida de este hombre, en su experiencia, y por tanto tenía evidencias de su propia vida, cómo fluía conforme a la voluntad de Dios y bajo la providencia de Dios que estaba encaminando cada cosa, aún las más adversas situaciones que estaba viviendo en esa cárcel. Por eso no notamos que esta carta él pueda expresarse de manera triste o de manera estando en una situación que no entendía por qué le sucedía, sino que lo vemos de manera gozosa, entendiendo el propósito de Dios y cómo la causa de sus prisiones y su presencia en ese lugar como prisionero estaba siendo conocida por todos, por los romanos, los soldados romanos, pero también esta fama se estaba extendiendo en el pueblo, ahí en esa región de Filipos. Al tiempo que él ve su prisión como el estímulo a muchos hermanos para anunciar el Evangelio, pues él lo dice en los textos más adelante, que con estas experiencias, con este padecimiento por causa de Cristo, la iglesia cobraría ánimo y valor para predicar el Evangelio en medio de las persecuciones del Imperio Romano y de los judíos mismos. Así que este tipo de introducción, aunque Pablo está hablando en estos pasajes, al mencionar quiero que sepáis o quiero que sepan, sirve para advertir que lo que viene a continuación es de gran interés y de importancia para la iglesia. Cuando alguien se nos acerca y nos dice, hermano, quiero que sepas, cuando escuchamos esa frase, entendemos que este hermano nos va a decir algo importante para nuestras vidas, y la intención es de poner atención en lo que va a decir a continuación. Así que él usa ese sepáis, que viene de la palabra también, en griego significa conocimiento. O sea, él está queriendo decir, quiero que ustedes conozcan, quiero que ustedes sepan que lo que está pasando con mi vida, en realidad, no solo yo debo de experimentarlo, no solamente yo lo voy a sobrellevar, sino que es una norma de vida que debe pasar en todos aquellos que son de Cristo. Porque aquellos que son de Cristo, no solamente les es dado que crean, sino que también padezcan por causa de Cristo. Él quiere que ellos conozcan esta realidad, que no está supeditada solamente a Él, sino que en el futuro, quizás cercano, ellos se enfrentarían también estas persecuciones por la causa de Cristo. Pero usted, hermano, podría decir, pero ¿de qué me sirve a mí esta experiencia de Pablo en el pasado y en esta iglesia de Filipos? ¿Qué yo aprendo a través de las prisiones de Pablo? Porque generalmente pensamos que estas cosas no nos van a pasar nunca en nuestra vida, que nunca vamos a estar presos. Probablemente así sea, ninguno de nosotros vaya a prisión por estas situaciones o por alguna razón. Aquí en Honduras no tenemos persecución de esa clase, y eso nos causa seguridad al decir que no pasaremos por estas circunstancias. Sin embargo, no estamos exentos a acontecimientos que se pueden alejar de nuestra vida o del entendimiento que nosotros podemos tener. ¿Qué sucedería si por una razón vamos presos a una cárcel, ya sea por un accidente involuntario, sea por una calumnia, no sé, por cualquier razón? No estamos exentos de cosas que suceden. De hecho, hay personas que han ido presas de manera injusta y que no encuentran razón. Así que aquella seguridad que por causa de que vivimos en un país seguro y por lo cual no vamos a sufrir ese tipo de persecución, si Dios quiere y está en su voluntad soberana, las cosas pueden cambiar en un momento. Y ya la hemos visto en países que experimentaron un gran florecer en el cristianismo y sin embargo pasaron etapas de gran libertad y se durmieron en sus laureles, y posteriormente vino una persecución. Y lugares como Turquía, que antes estaba plagado por el Evangelio, ahora está lleno de mezquitas musulmanas donde los cristianos hoy en día son perseguidos. Y pensamos que en nuestro país no pueden cambiar las cosas. Pero ahora pareciera que pudiésemos estar ante la puerta de algo que pueda cambiar a través de los gobiernos, a través de las organizaciones en contra del cristianismo, que pueden traer esa persecución y que pueden ser permitidas por la soberana voluntad de Dios a fin de que la iglesia sea nuevamente avivada cuando está adormecida. Así que no debemos pensar de esta manera. ¿Qué me sirve a mí este contexto el que estaba viviendo Pablo y la iglesia de Roma? En el caso de los hermanos en Filipos, ellos no estaban presos, ellos estaban afuera, pero estaban escuchando o escuchaban de primera mano a través de los hermanos que visitaban a Pablo en la cárcel las situaciones que estaban viviendo. Ellos estaban atemorizados porque el contexto de la persecución en el Imperio Romano era una persecución cruel que nosotros lo vemos en los libros de la historia de la iglesia. Esta iglesia estaba atemorizada, pero Pablo les hace ver esta realidad de que lo que se trata la vida cristiana o la norma de vida cristiana es un asunto de no negociar la fe a costa de una seguridad personal o vivir vidas acomodadas ignorando la responsabilidad que tenemos como creyentes en la misión al mundo. Eso es lo que Pablo quería comunicar y que Cristo nos está comunicando en el presente ahora, porque Pablo ya no está entre nosotros. Sin embargo, Cristo está presente a través de su palabra y está una vez más diciendo a su iglesia que no vivamos en esa seguridad, en ese confort de vida en este mundo. Es como si Pablo le dijera: yo, filipenses, oro por ustedes, en el contexto anterior de los pasajes, me gozo por la comunión del Evangelio, qué bueno que ustedes se congregan a orar en nombre del Señor, por su comunión, por su participación en el estudio del Evangelio. Pero hermanos, quiero que sepan que esa no es toda la vida cristiana. Quiero que sepan que no están exentos de pasar lo mismo que ahora estoy pasando yo aquí en esta prisión. Deben esperar persecución si están en realidad firmes en la verdad. Y estas cosas como que estaban anticipando estas grandes persecuciones que posteriormente sufriría la iglesia en los primeros siglos. Una persecución feroz vendría en los próximos siglos contra la iglesia, y ellos debían de estar preparados a saber que el Evangelio demanda de cada creyente no solamente a creer las cosas que están escritas en la palabra, sino a vivirlas de una manera práctica, defender el Evangelio cuando se encuentra oposición de parte de los adversarios del cristianismo. Así que Pablo les estaba anticipando que es una realidad que va a suceder en cada creyente en el mundo. De cualquier circunstancia, los creyentes vamos a tener que afrontar en algún momento la persecución. Muchas veces la persecución, como dijo el Señor, y estas enemistades vienen de la misma familia. Muchas veces los creyentes tenemos persecución de la misma familia que no son conversos. Pero no debemos temer ante estas cosas y no debemos avergonzarnos del Evangelio. Estas cosas estaban anticipando las grandes persecuciones que habían contra la iglesia y que existirían a lo largo de la historia, que se continúa registrando alrededor del mundo. Por tanto, no son hechos ya acabados que no quedaron ahí con la muerte de Pablo, ni siquiera con la muerte de los mártires del primer siglo. De ninguna manera son realidades que están siempre presentes y estarán pasando en la iglesia de todas las épocas, por lo cual no nos exime a nosotros conocer estas realidades de la norma de vida cristiana. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9, el apóstol Pedro le dice a la iglesia: pero resistidle al diablo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Como dice el pasaje, que estas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es un asunto solamente de Jerusalén o de Roma, sino que en todo lugar donde existan cristianos deben esperar persecución, porque las corrientes del mundo, porque la maquinaria de Satanás y sus demonios y todas aquellas personas que son usadas como emisarios o instrumentos de Satanás van a presentar resistencia y oposición a la iglesia en la proclamación del Evangelio. Jesús dice en Mateo 10:16, Jesús le dijo a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros también en el presente, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. El cristiano ha sido puesto en este mundo, no como el caramelo, como decía Spurgeon, no como el caramelo en este mundo, sino como la sal y luz de este mundo. Y no podemos esperar que el mundo ame a Cristo y a su iglesia. Por lo tanto, debemos enfrentar este tipo de persecuciones. Porque la persecución no solamente en sí es el sufrimiento de los cristianos, sino que es a través de esto que Dios purifica a la iglesia, pero también le da ese poder y esa valentía para seguir proclamando su mensaje. Así que, hermanos, debemos pensar en esta mañana, si la providencia de Dios nos permitiera vivir una experiencia de estar preso de manera injusta o en alguna cosa, en alguna situación, ¿cómo nosotros vamos a responder? ¿Qué actitud vamos a afrontar a esta circunstancia? Y es ahí cuando estamos siendo probados por el fuego de la prueba, que encontramos el verdadero consuelo de la palabra de Dios, y aquellos pasajes que hemos leído anteriormente ahora se vuelven reales, porque estamos en la misma situación, que son similares a las cosas que han sucedido en el pasado, tanto con los hombres de Dios en la Biblia y en la historia del cristianismo. Es ahí donde el preso por causa del Evangelio, el misionero o cualquier cristiano que enfrenta estas adversidades de manera injusta encuentra consuelo en la palabra de Dios y se vuelven vivas para su vida. Pues seguramente estas palabras de Pablo serían de gran aliento y le llevarían a meditar en el obrar de Dios, en ese misterio de su voluntad soberana en cada uno de sus designios a través de sus instrumentos humanos. Entendiendo la norma de vida del cristiano, que aún en las peores dificultades, todas las cosas le ayudan a bien, esto conforme al propósito de Dios, por el cual han sido llamados. Así que no se nos manda a nosotros, como el famoso libro, a vivir nuestra mejor vida ahora, sino a estar en oposición a esta vida llena de placeres mundanos, porque hay una razón por la cual Dios nos ha escogido conforme al propósito de su voluntad, y esa es la razón de nuestro llamado. El testimonio vivo de Pablo va a ser usado por Dios en su providencia para que los demás hermanos sean animados, fortalecidos para el progreso del Evangelio, que es la razón de existir de la iglesia en esta tierra, adorar su nombre, participar de aquellos mandamientos y de aquellas ordenanzas que ha establecido esa iglesia, pero también para que la iglesia propague el Evangelio en todo lugar. Y Pablo continúa diciendo, quiero que ustedes conozcan y sepan que esta realidad que estoy viviendo yo es la norma de vida de cada cristiano, que no están exentos si son verdaderos creyentes. Pero también nos dice ahí que todo esto ha redundado, ha venido para el avance del Evangelio. Ahí nos da el propósito y la causa de lo que él está pasando en prisión. La soberana mano de Dios ha permitido estas cosas a fin del progreso, el avance del Evangelio. Y esta palabra ha venido, es esa palabra griega, el elute, ha venido. O sea, Pablo le está comunicando a los filipenses que no está padeciendo por ninguna otra razón, sino por el decreto divino de Dios que ha ordenado que estas cosas sucedan así. Y esa es la razón de esta realidad, es con dirección o con el propósito de encaminar el avance del Evangelio. Así que, hermanos, cada vez que venimos a este entendimiento de Dios, que Él es quien guía todas las cosas y la ha ordenado conforme a su decreto divino, podemos encontrar el motivo de gozo en nuestro andar cristiano en todas circunstancias. No solamente cuando nos encontramos bien, con salud, con bienestar y una aparente prosperidad, como estaba sucediendo en el caso de Oseas, con el pueblo había algo fructífero en la tierra y estaban progresando, pero este pueblo había abandonado a Dios y se había ido en el pos de estos ídolos falsos. Pero no así en el verdadero creyente, cuando entiende que la soberana mano de Dios tiene la facultad de usar su vida en cualquier circunstancia, porque este es el propósito por el cual han sido llamados, para ser sus mensajeros, sus atalayas. Y si es necesario que padezcamos tribulaciones y circunstancias adversas, así lo ha determinado Dios, a fin de que otros escuchen su mensaje y sean salvos. Descansamos en la soberana voluntad de Dios, que todo contribuye a su gloria. Así que, hermanos, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, para pensar que ahora somos cristianos. Pero muchos buscan dentro de la iglesia, buscan a Dios en otro sentido, buscan por un bienestar o una seguridad, porque han escuchado ese mensaje que Dios bendice y que Dios da salud y riqueza y todas estas cosas, y se llenan las iglesias en la búsqueda de las cosas materiales de este mundo. Pero cuando van a iglesias donde se predica la sana doctrina y la verdad, que la realidad de la vida cristiana es una constante batalla, es una batalla contra sí mismo, contra el pecado, contra Satanás y contra todos aquellos que se oponen al Evangelio. Muchos desertan y dicen: esto no es para mí, no deseo estar en este ejército. La razón es porque en ellos no hay una obra genuina de un arrepentimiento verdadero. Porque debemos entender que esta es la norma de vida del cristiano, y todas estas cosas vienen a consecuencia o con el propósito para que el Evangelio avance en toda la tierra. Muchas veces Dios utiliza a estos hombres como Pablo, como Lutero en el siglo 17, y son enviados al frente de la batalla para quitar los obstáculos y despejar el camino para el resto del ejército de Dios. Porque también en el camino del Evangelio siempre se están alzando muchos obstáculos para el pueblo de Dios. Y esta era la condición en que se encontraba la iglesia de Filipos. Muchos miembros de la iglesia, ellos tenían temor y cobardía. Las experiencias y las reacciones de Pablo en sus prisiones, su juicio, su continuo testimonio por Cristo y su proceder en medio de la aflicción, todas estas cosas habían contribuido a quitar de en medio estos obstáculos en la iglesia, estos temores. Así pues, estas piedras de tropiezo puestas por Satanás para obstaculizar y detener la marcha del Evangelio, nunca pudo detener ese progreso. Y Pablo así lo describe en otra de sus cartas, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18, con lo cual, dice él, quisimos ir a vosotros, a la iglesia. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez quise visitarle, pero Satanás nos estorbó. Así que vemos que tenemos un enemigo que también presenta estorbo, obstáculos a la iglesia para que el Evangelio no progrese. Y Pablo también en 1 Corintios 9, verso 12 dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho de apóstol, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Vemos ahí, hermanos, que todos estos obstáculos se convirtieron en realidad en los escalones hacia una mejor comprensión y una apreciación más profunda de la verdad redentora de Dios y hacia una mayor valentía para defenderla. Aquella oposición en realidad se convirtió en esos escalones para que la gloria de Dios se manifestara en su iglesia y para que la iglesia tuviera esa valentía para defender el Evangelio. Pablo estaba preso, pero note que también 2 Timoteo 2:9 dice: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Podemos imaginar el poder del Evangelio, que aún en un preso, en alguien que está encerrado, que está ahí cuidado por muchos de los soldados romanos más rudos, sin embargo el poder del Evangelio seguía siendo anunciado porque la palabra no está presa. Y imagínense que cuando Pablo es llevado a Roma, es llevado preso, pero realmente fue el Evangelio que entró en la ciudad imperial. O sea, la razón por la que fue llevado preso es para dar testimonio a los soldados romanos, a la casa imperial, a la casa del César incluso, cosa que de otra manera no hubiese sido posible alcanzar a estos grupos como los soldados romanos, la guardia imperial de Roma y la casa del César. ¿De qué otra manera sino a través de un preso, a través del testimonio en sus prisiones? Así que realmente fue el Evangelio el que entró a la ciudad imperial. Su testimonio nunca fue un estorbo a la predicación, no se acabó ahí la predicación, sino fue un modo de la providencia de Dios para la extensión del Evangelio de salvación entre los romanos. Lejos de impedir el progreso del Evangelio, lo potenciaba y lo promovía más intensamente. Así lo describe el comentarista William Hendrickson, donde lo dice: las piedras de tropiezo puestas por Satanás para obstaculizar y detener la marcha del Evangelio en realidad se convierten en escalones hacia una mejor comprensión de la verdad redentora de Dios y hacia una mayor valentía al defenderla, pues la experiencia de los pasajes, y así lo ha demostrado la historia del cristianismo, entre más persecución hay contra la iglesia, entre más Satanás pone la oposición, más la iglesia se levanta en poder y en la autoridad de la palabra de Dios. Más avivamiento hay cuando hay persecución, los hermanos recobran ese poder y esa autoridad en la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, y las puertas se abren a que muchos grupos conozcan la verdad y los peores escuchan el Evangelio. Pregunta: ¿es nuestra vida un instrumento para el progreso del Evangelio o es un estorbo para el Evangelio? Esta realidad de norma de vida cristiana debe de alentarnos a la piedad, a la fe viva y eficaz, y no simplemente de reuniones de domingo o de alguna actividad de iglesia, sino que es la norma de vida cada día comportarnos como es digno del Señor. Así que vimos en ese primer punto que Cristo nos comunica Cristo nos comunica o nos da a conocer la norma de vida cristiana, y era el deseo de Pablo que la iglesia conociese esta realidad de norma de vida. Pero número dos, Cristo nos comunica la determinación de llegar a ser uno con Él en sus padecimientos. El verso 13 nos dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Así que Pablo nos continúa comunicando que todas estas cosas que le han venido, que le han sucedido, están cumpliendo el propósito soberano de Dios. No solo para ellos, la iglesia de Filipos, no solamente para los que están siendo alcanzados por el Evangelio, sino también, sobre todo, en la experiencia de su vida misma, volviéndose más real los padecimientos por causa de Cristo. Este llegar a ser es una acción que no solo corresponde a Pablo y no exime a los demás cristianos. No solo era para él, no solo era para su tiempo, sino que es el deber y la norma de cada uno de nosotros participar de los sufrimientos de Cristo, emularle, en participar en cierta medida en su humillación, en los mismos padecimientos del Señor. Y eso es lo que encontramos en los textos amplios de la carta, del capítulo 2, versos 5 al 8, donde dice Pablo: hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo ahí describe que ese sentir que hubo en Cristo es la norma de vida que cada uno de los cristianos debemos tener en ese despojo de nosotros mismos. Si Él, siendo Dios, se despojó de sí mismo y no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no dejó de ser Dios, ¿verdad? Porque Él no puede dejar de ser Dios. Pero en el cumplimiento del propósito de su misión, en su humillación, vino a servir al hombre y vino a tomar el lugar del hombre en esa cruel cruz, humillándose, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Qué puede esperar Cristo de nosotros, su iglesia, si Él se entregó a sí mismo por ella? ¿Acaso no es la norma de vida que nosotros debemos también tener como seguidores de Cristo? Ahora nos preguntamos en qué manera las prisiones de Pablo se volvían patentes en Cristo. Y la palabra para patente es phanerōs en griego, y significa manifestar. Estas prisiones se han hecho manifiestas en Cristo, significa se han hecho notorias, brillan aquellas cadenas, aquellas prisiones, en lugar de ser un tormento o acallar su voz, en realidad se convirtieron en cosas visibles delante de todos, tanto a los soldados como al pueblo mismo, pues la fama de Pablo se estaba extendiendo, porque ellos sabían que no estaba preso por delinquir, sino por pregonar el mensaje del Evangelio. Esos grilletes, en lugar de ser un tormento, era la providencia de Dios, que se convirtieron en su marca eficaz para dar testimonio del Evangelio, y fueron evidentes y notorias delante de los soldados romanos que lo cuidaban, y también a todos los incrédulos. Así que de ninguna manera la prisión y la experiencia de Pablo se debe tomar como una tragedia personal de un hombre inocente encarcelado, sino como el medio de la gracia que Dios usaba para alcanzar personas que de otra manera no iba a ser posible. Pues Pablo estuvo 2 años en prisión en Roma, estuvo custodiado por estos soldados pretorianos y en cadenas. Eso lo encontramos en Hechos 28:16. Y estos soldados, hermanos, no es que eran educados, los soldados romanos eran personas rudas, eran asesinos. ¿Cuántas muertes por su espada habían pasado? Eran personas paganas totalmente, adoraban una gran cantidad de dioses, su lenguaje era terrible quizás, eran toscos, no andaban considerando a nadie, eran personas malvadas. Pero estas personas, estos soldados romanos que estuvieron como guardias de Pablo, ellos observaban la conducta de él. No miraban lamento, no miraban queja, miraban el gozo de un hombre transformado, que no respondía a sus enemigos de la misma manera que ellos esperaban. Por 2 años estuvieron ahí rotándose, cuidándole. Seguramente escuchaban cuando visitaban los amigos de Pablo y ellos escribían, estaban escuchando el Evangelio. De esa manera, no solo oyeron hablar de Cristo, sino que muchos de ellos creyeron en él por el testimonio. Eso lo encontramos en Filipenses 4:22. Y Pablo dice, todos los santos os saludan, y nunca bien eso, y especialmente los de la casa de César. Qué extraordinario pasaje que nos muestra que la casa de César había sido alcanzada por medio de las prisiones de Pablo y el testimonio del Evangelio. Seguramente estos mismos que cuidaban a Pablo como soldado se habían convertido, y asimismo estaba progresando el Evangelio contándole a otros soldados hasta llegar a la casa del mismo César. Toda esta administración imperial de Roma, la causa de Cristo se convirtió en algo conocido para toda la guardia pretoriana. La guardia pretoriana era la guardia importante, la guardia imperial de Roma, y estaba siendo alcanzada. La palabra de Dios no estaba presa. Todavía tiene un alcance aún mayor, no solamente a los soldados y a la casa de César, sino a todos los demás, aquellos que estaban escuchando la fama de este hombre que estaba padeciendo por predicar el Evangelio. Y Pablo hace referencia a esto, a los ciudadanos de Roma que se enteraban de la prisión de Pablo y su causa. Tal vez un importante grupo dentro de ellos era una colonia judía asentada en Roma. La prisión de Pablo se había convertido en su púlpito para proclamar el Evangelio de la Gracia. ¿Qué circunstancias nosotros nos pueden impedir que el Evangelio sea anunciado? No hay ninguna, ¿no? Puede ser cualquier oposición que tengamos, cualquier aflicción. Pero un verdadero cristiano que se comporta de esta manera sabe que todo está supeditado al propósito eterno de Dios, proclamar su mensaje. Así que tal situación no debía de ser motivo de desaliento, sino más bien de gozo. La palabra está siendo anunciada a los romanos, a la casa de César y a toda persona. Porque sufrir por la causa de la justicia es una bienaventuranza y no es un problema personal. Es así que vemos la extraordinaria gracia de Dios operando aún en las cosas que a la mente humana parecen ilógicas. El mensaje del Señor nunca estará preso y nunca será callado. Por esa razón Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Puede venir lo que sea, puede venir la opresión, la cautividad que sea, siempre el pueblo del Señor triunfará, porque Cristo está delante de él. Hermanos, no minimicemos este glorioso mensaje, no nos atrevamos a minimizarlo, persistamos en la fe, en una conducta viva, eficaz, de tal manera que los que viven alrededor nuestro puedan ver la evidencia de una vida transformada por Cristo. Generalmente nosotros descalificamos a aquellos familiares, amistades, compañeros de trabajo que nos miramos los más duros, burladores, viven vidas impías o llenos de filosofías huecas de este mundo y consideramos, no sé por dónde esta persona va a conocer el Evangelio si mantiene una mente cerrada y burlesca ante estas cosas. Pero lo que nos debe recordar es que personas como los soldados romanos eran lo peor de lo peor. Ni siquiera conocían de Cristo y de sus verdades, porque todo su crecimiento había estado plagado de estos dioses paganos, de estas diosas, de todas estas manifestaciones pecaminosas en ellos. Pero el glorioso Evangelio les alcanzó. El poder viene de Dios en su palabra y no está en nosotros. Y convencer, por lo cual no desfallezcamos en orar por aquellos, sobre todo que muestran vidas impías, estos asesinos, estos llenos de toda inmundicia, fueron llevados a la gracia divina. Estos corazones negros se volvieron corazones blandos por el poderoso Evangelio de Dios. ¿Hay alguien aquí que se considera a sí mismo tan malo, tan merecedor de la gracia divina? ¿Hay alguien aquí que considera que es tan duro y que no merece esa gracia? ¿Hay alguien aquí que no pueda someter su alma en arrepentimiento, perdón de pecados? No, hermanos, no, amigos, el Evangelio es para todo aquel que en él cree. Dice, esa gracia de Dios en esta mañana le inquieta, le está llevando a meditar. Es con el propósito de que haya un arrepentimiento, porque el Señor ha venido por los enfermos y no por los sanos. Eso es gracia, eso es misericordia de Dios. Hermanos, ¿y hasta dónde llegó este testimonio del Evangelio en esa experiencia? Llegó hasta la casa del César, alcanzó hasta los más cercanos de César, a los más importantes. Y esta locura de la predicación estaba siendo producida por un preso, sin embargo, en las manos de un Dios poderoso. Finalmente, hermanos, llegamos a nuestra tercera determinación. Cristo nos comunica la determinación de atrevernos a hablar la palabra sin temor. Toda la experiencia de Pablo, según el propósito eterno de Dios que estaba sucediendo, era para el progreso del Evangelio, pero también para que los hermanos de la iglesia se atrevieran a hablar la palabra sin temor. El pasaje 14 nos dice, la mayoría de los hermanos, se quedaron algunos, ¿verdad? Pero dice la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En primer lugar, ¿qué pasó con ellos? La gracia de Dios les ayudó a cobrar ánimo primero en el Señor, pues estaban atemorizados. ¿Quién eran estos hermanos? Indudablemente los creyentes de Roma. Hacía años que aquí había sido establecida una congregación a la cual Pablo dirigió su famosa epístola a los romanos. Esta congregación estaba compuesta en su mayor parte por conversos del mundo gentil, pero también había judíos que habían creído, eso nos dice Hechos 28:24. Ahora pues, ¿cuál era la actitud de los hermanos hacia Pablo y su mensaje? ¿Cuál era la actitud de los líderes de la iglesia en Filipos? ¿Le ofrecieron ellos ayuda tan pronto como supieron de esta situación? ¿Permanecieron firmes en el anuncio de las noticias de salvación, las buenas nuevas? notamos que parece que dar a entender ese pasaje que no mostraron un grado de valor de la predicación. Quizás algo, pero no mucho, necesitaban ser despertados, animados y fortalecidos, por lo que claramente necesitaban la advertencia de cada uno, no debía mirar solamente con los suyos propios. Y es por esa razón que en el capítulo 2, verso 4, este exhorta y le dice que no deben ver solamente por los suyos propios, sino también por los de los demás. Cosa que ninguno hacía. En el verso 21 del capítulo 2 lo dice aquí: nadie acudió en defensa de Pablo, sino que todos lo abandonaron. Estaban atemorizados, mas las cosas estaban cambiando por la gracia de Dios. Así que debemos tener presente que cuando esta carta fue escrita, el escritor se expresa no como un hombre que espera un juicio. Él no estaba esperando un juicio, ya el veredicto había sido dado, incluso él ya esperaba ser ejecutado. El juicio ya estaba llegando a su término y el caso estaba a punto de ser cerrado. La historia nos dice que él fue decapitado, pero todos pudieron antes observar la entereza y el ánimo de Pablo ante el fuego del enemigo. Señor le fortaleció maravillosamente. No había otra manera de que estas cosas extraordinarias sucedieran. Pero el alcance no solamente fue su vida, sino toda la iglesia en ese proceso. Todo fue llevado a cabo por el propósito de Dios. Así pues, al final, como resultado de haber visto la obra de gracia de Dios en el corazón de su amado apóstol, la mayor parte de los hermanos cobraron ánimo, el ánimo que es en el Señor impartido y reavivado por él. Cuando hay una iglesia en temor de anunciar la verdad, necesita urgentemente cobrar ánimo en el Señor. Y Dios utiliza estas tribulaciones para purificar su iglesia, para prepararla, para armarla de valor. Así que Él no quiere cobardes, no quiere personas que ponen su mano en el arado y después están viendo hacia atrás, primero terminar sus asuntos de esta vida. Él quiere personas comprometidas con Él, que viven para Él. Y fíjense que muchas veces este asunto del temor en la iglesia viene a costa de la ignorancia de la verdad bíblica. Muchos creyentes no se atreven a hablar la palabra con temor porque no conocen el Evangelio. Y he escuchado a muchos pastores que le dicen a estas personas dentro de la iglesia: no te preocupes porque no sepas la Biblia, cuenta tu testimonio, cuenta acerca de tus experiencias. Y mucho del método de evangelización hoy en día se da más en el testimonio, las experiencias personales, muy similares a las que se escuchan en Alcohólicos Anónimos o otras organizaciones. Pero el testimonio personal no es el Evangelio. Por muy bonita que sea la experiencia de una persona, solo puede producir una emoción, solo puede producir un ánimo, pero que pronto se va. Pero el Evangelio de la verdad, cuando es anunciado, llega al corazón, a lo profundo del hombre, con el propósito de que se arrepienta. Así que la iglesia no debe promover el analfabetismo bíblico quedándose en ese estado, porque el creyente debe estar continuamente conociendo, como al inicio mencionaba, conozcamos acerca de esta verdad y norma de vida. Si no conoces la palabra y te da temor, no te quedes en ese estado, sino que progresa entonces en el estudio de la doctrina bíblica para que estés preparado ante todo aquel que demande de la fe que hay en nosotros. No son nuestros testimonios, nuestras aspiraciones personales, nuestras experiencias privadas las que deben motivar a los hombres, sino el poder de su palabra, el testimonio eficaz del Evangelio. Y cuando esto ha sido así, las iglesias han experimentado ese ánimo, ese poder, ese avivamiento, ese denuedo en predicar la palabra de Dios, pero es importante profundizar en ella. Es la manera de vencer el temor y ponerse desde la autoridad de la Sagrada Escritura como atalayas, amonestando a los pecadores a venir al arrepentimiento y fe para con nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto estaba aconteciendo en la iglesia, ya tenían ánimo, pero también, ¿qué sucede? Ellos comienzan, se atreven a hablar la palabra sin temor, los obstáculos son quitados de la iglesia. Ya no tenían miedo de anunciar el Evangelio, sino que lo proclamaban con mayor insistencia. Se atrevían, obraban en valentía, estaban seguros de ello, de modo que aquellos antes inseguros para predicar el Evangelio ahora lo estaban haciendo con firmeza y con autoridad. Este valor y entrega de Pablo y la disposición de padecer sirvió de estímulo para estos creyentes. Pero también ellos habían visto cómo el Evangelio estaba siendo aceptado por gentes que nunca habían sido alcanzados, como los romanos, los soldados en la casa de César, por el ministerio de la iglesia a los creyentes. Todos estos que habían creído era un testimonio eficaz de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Y esta situación, hermanos, se repite a lo largo del tiempo, de modo que las dificultades e incluso el martirio de los santos ha sido el estímulo de otros para continuar la misión de Dios. Si no recordemos la experiencia de los misioneros en las Amazonas del Ecuador, Jim Elliot, muy conocida su biografía, ellos, la gracia soberana de Dios les permitió padecer con su propia vida y ser asesinados por esta tribu salvaje que deseaban ellos alcanzar y cual no habían tenido contacto con el mundo civilizado, pero fueron atravesados por la lanza de aquellos a quienes ellos querían llevar el Evangelio. Pero para el mundo puede ser locura, un desperdicio de personas dando su vida por malvados que no merecen. Sin embargo, una vez más el efecto que produce fue que la iglesia se volcó a la labor de anunciar el Evangelio. La historia nos registra que esta tribu salvaje del Amazonas se convirtió a Cristo. De otra manera no hubiese podido, no iba a ser posible. Yo recuerdo la frase de Tertuliano, de los creyentes del primer siglo, que también vivió en ese contexto de persecución en Roma, que vio cuando los cristianos eran despedazados literalmente por los animales salvajes, los leones en el Coliseo Romano. Pero el testimonio de estos cristianos, Tertuliano no era cristiano, era alguien dotado en las leyes romanas, era un pensador incluso, pero él estaba en oposición al cristianismo. Pero el testimonio fiel de estos mártires de la fe, que cantaban incluso antes de ir a su muerte, y él fue alcanzado por el testimonio eficaz de estos mártires. Él se hizo cristiano y después dijo esta famosa frase: la sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos. La sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos. Y él fue la semilla de esa sangre que derramaron ellos. No debemos temer cuando la iglesia, o más bien debemos temer cuando estamos cómodos dentro de la iglesia, cuando hay liviandad y comodidad, pues Dios puede cambiar las circunstancias en cualquier momento. Él puede utilizar los sistemas del mundo, como los gobiernos, los grupos radicales, los grupos anticristianos, todos estos movimientos en oposición a la verdad bíblica, con el propósito de despertar y redirigir a su misión principal, a la iglesia, de pregonar el mensaje. Así que debemos considerar en esta mañana, si estamos adormecidos viviendo vidas cómodas, a despertar a la buena manera o esperar, si somos, hemos sido tomados como hijos de Dios, a prepararnos para la disciplina, a fin de que seamos valientes en este testimonio. Finalmente los dos versículos terminan y nos vamos a ahondar ahí, porque el núcleo del mensaje se centraba en los anteriores, pero Pablo termina diciendo: este evangelio está progresando, está avanzando entre los más malvados, pero algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Qué estaba pasando ahí? Todo este progreso del evangelio y este fortalecimiento de la iglesia también había traído a otros a predicar a Cristo por envidia. Probablemente era de estas iglesias que ya habían sido establecidas, de las cuales tenían liderazgo, pero la fama de Pablo estaba afectando a estos líderes de tal manera que se habían vuelto envidiosos, aunque a la verdad estaban predicando a Cristo, pero sus motivaciones internas eran incorrectas y por lo tanto pecaminosas. No podríamos saber si en realidad, porque puede ser que eran hermanos neófitos o débiles que estaban siendo impregnados de estos pecados, como el orgullo, como la envidia. Muchas veces hay estas situaciones dentro de la iglesia: envidias, orgullos, cosa que no debe de suceder, porque la mente del cristiano debe de tener una mente madura de tal manera que quien quiera que anuncie el evangelio sea en su particularidad, forma, en su timbre de voz, en lo que sea, no debe de ser un impedimento para que la iglesia cause división entre ellos, diciendo: este lo hace mejor o este lo hace peor. Porque cuando la palabra es anunciada con fidelidad, la iglesia debe someterse a la palabra de Dios. Es la palabra, no el mensajero, lo importante e indispensable de la edificación. Y esas personas lo hacían por envidia. Eran probablemente quizás hombres carnales que habían recibido el evangelio, pero también lo estaban predicando y sus motivaciones eran pecaminosas. Les molestaba la fama, les molestaba el ministerio de Pablo, que era certificado por Dios mismo. Lo estaban haciendo por envidia. Hoy en día los tenemos también en nuestras ciudades, personas que te paran dentro de las iglesias y en los púlpitos y lo hacen por envidias y por contiendas, porque quieren buscar la propia gloria, el poder para sí mismos. Y aunque hablan de Cristo, pero sus motivaciones son corruptas. Y muchas veces aquellas iglesias que comenzaron de manera sana se han convertido en sinagogas de Satanás, con la corrupción y las ansias de poder de los hombres, de los cuales tampoco dentro de nosotros no debemos descuidarnos, porque pueden suceder. Pero también había hermanos que lo estaban haciendo de buena voluntad, porque el gozo de ellos era que Cristo estaba siendo anunciado. Y eso era lo glorioso, que muchos estaban viniendo al conocimiento de la verdad. Esos malvados y toda persona en Roma estaban siendo llevados a la gracia de Dios. Y esa es la manera correcta en que nosotros como iglesia debemos anunciar con fidelidad el mensaje de Cristo. Como Lutero mencionó en una ocasión, él dijo: ¿quién es Lutero? Pues lamentablemente, cuando un hombre es usado aunque él esté haciendo de manera correcta, las personas siempre dirigen su mirada a las personas por su fama, por diferentes razones, pero Lutero está diciendo, ¿quién es Lutero? ¿Quién soy yo? Que el nombre de Lutero sea borrado y el de Cristo únicamente sea levantado. Yo no morí por los cristianos. Cristo murió por ellos y esa es la motivación que debe de haber en nosotros. Cristo sea anunciado y lo importante no soy yo, solamente somos instrumentos, solamente somos los meseros que llevamos la comida, el alimento de Dios, pero Él recibe toda la gloria. Así que si Dios nos da ese privilegio de hablar la palabra sin temor, no es para nuestra jactancia, es para su gloria. Las almas de los redimidos, los discípulos, son de Cristo y no son nuestros. Si hacemos algo por ellos, por los hermanos, debemos hacerlo para Cristo y no para nosotros. No promover nuestra propia gloria, sino la gloria de Cristo. Así que cuidémonos del orgullo, porque Dios no perdonó a Luzbel, el ángel de luz, sino que fue llenado de orgullo, que quiso ocupar el lugar de Dios y fue lanzado este demonio Satanás. Así que cuanto más a débiles hombres Dios los usa, muchas veces esto se convierte en vanaglorioso, debemos ser librados de estas cosas. Iglesia, vivamos bajo estas tres determinaciones, conociendo la norma divina. La segunda que mencionamos, la determinación de llegar a ser uno con Él en sus padecimientos, y también la determinación de amar la palabra sin temor, haciéndola para gloria de su nombre. Oremos en esta mañana, Padre, que agradecemos por la bendición de tu palabra, cuya finalidad es edificarnos, exhortarnos, consolarnos, fortalecernos. Cualquier que sea la razón, tu palabra es viva y eficaz y opera en cualquier circunstancia de cada creyente de manera individual, pero con el propósito de que seamos uno en ti, participando de ti, de tus padecimientos, para proclamar tu mensaje, que nuestra misión en esta tierra, desde la iglesia local, siendo amorosos, fieles a ti, Señor, y dando la gloria siempre por los siglos de los siglos, Señor. Amén.